Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, esto es el partidazo, Cadena COPE, gracias por estar una vez más al otro lado de la radio. Aquí estamos en este lunes de mayo, tormentoso lunes de mayo, en lo ambiental y también en lo deportivo, porque han pasado muchas cosas y algunas de ellas pueden traer muchos comentarios en los próximos días. Muchos relacionados con lo que pasó ayer en el Camp Nou entre el Barça y el Real Madrid. Lo que pasó en el terreno de juego, en el túnel de vestuarios, lo que pasó antes, durante y después. Hoy, por ejemplo, una de las imágenes del día la ha ofrecido el golazo de gol, el programa de la Ma en Gol. En esa imagen se ve como el cuarto árbitro del partido de ayer del Clásico le dice, en el mismo momento en el que se está produciendo la jugada del segundo gol del Barça, a Hernández Hernández, que había falta de Luis Suárez sobre Varane. La frase es literal. Es falta de Luis Suárez. Es falta de Luis Suárez. Se lo dice en dos ocasiones el cuarto árbitro a Hernández Hernández. El árbitro no para la jugada, como todo el mundo vio, prosigue y termina en gol. No sabemos si porque considera que su cuarto árbitro no tenía razón en lo que estaba diciendo o porque sencillamente no le escuchó. Pero insistimos, se lo dice dos veces. Después, cuando el Barça marca ese segundo gol, el juez de línea se acerca a Zidane y le dice, yo creo que no es falta. Eso es lo que le dice el juez de línea a Zidane. Y en principio ahí se acaba la acción sobre el terreno de juego. Recordemos que en ese momento el árbitro ya había expulsado a Sergi Roberto, ya había dejado en el campo a Bale con una acción sobre un tití, un plantillazo en el gemelo sobre un tití. Y ya había pasado el trance del túnel de vestuarios del descanso, que tampoco debió de ser fácil para él. Por cierto, ahora les contamos lo del túnel de vestuarios del descanso. Y hoy había que recuperar una voz de este árbitro, de Hernández Hernández, del pasado 24 de junio con Maldini en Movistar Plus. Porque en una entrevista hablaba sobre el error que había tenido contra el Barça, en contra del Barça, en el Benito Villamarín, con un gol fantasma, recuerdan, de Luis Suárez, que no subió al marcador a favor del Barça, que él no vio, y es una acción que desde luego le marcó en la trayectoria con el Fútbol Club Barcelona. O al menos eso se desprende de las palabras que, insisto, emitió Maldini el pasado 24 de junio.
Cuando tú expones esto y dices que me he equivocado, que lo reconozco, que somos los primeros autocríticos, y además que no reconocer eso también sería insultar al espectador, ¿no? Es tan claro el error como claro de entender que si yo tengo tres personas delante no puedo ver, y si mi asistente tiene dos personas delante tampoco puede ver. Entonces, yo entiendo evidentemente el enfado de muchísima gente de no haber podido apreciar una jugada tan clara, pero a la vez que clara es que era imposible materialmente que pudiéramos verla, te vas con ese muy desagradable sabor de boca. Es un error además que después arrastras con el tiempo, porque cada vez que surjan nuevas jugadas o cada vez que tengamos un partido, un reto por delante, eso va a salir a la luz. Yo ya más no puedo hacer. Ojalá pudiera volver atrás en el tiempo y acertar en esa decisión. ¿Qué podemos hacer? ¿Arrastrar eso ahora en todo lo que me queda de carrera?
Es un error que arrastras después, en los próximos partidos. Se entiende que con el Barça. Y ayer, desde luego, lo que había pasado en la primera parte pudo influir en las decisiones que tomó Hernández Hernández en la segunda mitad. Esto es lo que contaba el pasado 24 de junio Hernández Hernández, que está en casa, que por supuesto no ha hecho ningún tipo de declaraciones. Del túnel de vestuarios, ayer contaron varios medios que Messi le había dicho al árbitro en el descanso del partido, te cagás, entre otras muchas cosas. Después habló Ramos en la zona mixta, no mencionó a Messi, pero sí reveló que en ese túnel habían ocurrido cosas con Hernández Hernández y que a lo mejor esas cosas habían influido en las decisiones del árbitro. Bueno, el entorno de Leo Messi, en contacto con este programa, ha desmentido categóricamente que el jugador argentino menospreciara al colegiado Hernández Hernández. Nos dicen literalmente, y así se lo contamos a ustedes, que ni le insultó, ni le dijo que se había cagado, ni le faltó al respeto. Sí reconoce el entorno de Messi que Messi le pidió explicaciones a Hernández Hernández por su amarilla y por la expulsión de Sergi Roberto. Y la expresión literal que dicen, insisto, el entorno de Leo Messi es «te equivocás». Te equivocás. Según ha sabido también este programa, subiendo las escaleras de vestuarios, Messi se dirige al colegiado en los siguientes términos. «La liga ya se ha acabado, no tenés por qué regalarles nada. Ya me la liaste contra el Betis». Ya me la liaste contra el Betis. Es decir, le recordó ese error del que hemos hablado en el arranque del programa y del que hablaba Hernández Hernández con Maldini en esa entrevista, como decimos, emitida el 24 de junio en Movistar Plus, que son unas palabras que desde luego ponen de manifiesto cuánto dura un error ante un equipo grande como puede ser el Barça o como puede ser el Real Madrid. Esto respecto al árbitro. Está Fouto en Granada. Hola, Fouto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué noticias hay hoy en el entorno del árbitro? ¿Qué se comenta de lo que pasó en ese túnel de vestuarios desde el lado arbitral?
Coincide con la versión de la familia Messi, evidentemente lo primero que hay que decir, que en ningún momento hubo falta de respeto del jugador argentino. El día ha sido muy duro para Alejandro Hernández Hernández y para sus asistentes. El informe, que por cierto lo hizo Mejuto González, el ex colegiado asturiano, señala esos tres errores: el no expulsar a Gareth Bale, la falta de Luis Suárez a Varane previa al gol de Messi y ese penalti claro a Marcelo. Insisto, un día muy duro para Alejandro Hernández Hernández, porque era, como dijimos anoche, el que más se jugaba en ese clásico, un clásico intrascendente para los dos equipos, pero muy trascendente para él, porque estaba en los ojos de la FIFA, de la UEFA, de mucha gente que vio ese partido, con un colegiado que se está jugando subir al grupo élite de UEFA. Ahora mismo está, para que la gente lo entienda, en el segundo escalón internacional, se juega a subir a ese escalón, y evidentemente este partido seguro que le puede frenar en esas aspiraciones. Así que insisto, día muy complicado para el árbitro de Lanzarote.
Luego hablamos, Fouto, muchas gracias. Información desde el lado arbitral de lo que pasó en ese túnel de vestuarios. Cuando hay este tipo de líos, generalmente hay que acudir a los grandes, a los más grandes. Hoy ha hablado Rafa Nadal, probablemente el mejor deportista español de todos los tiempos, sobre lo que pasó ayer en el Camp Nou. Análisis de la situación arbitral, de lo que se vio en el campo. Este es Nadal.
¿Sabes cuál es el problema, a mi modo de entender? Que si el lunes hubiera un jurado que revisara todas las acciones que ocurren durante el partido y se sancionaran post partido, pues quizás los árbitros tendrían una faena un poquito más sencilla, ¿no? Pero lo que pasa es que al final los árbitros lo tienen muy complicado, ¿no? Porque es que tienen jugadores que intentan engañar demasiado a los árbitros, ¿no? Y para un árbitro se hace muy complicado arbitrar, con lo cual creo que si se rearbitrara el lunes y la gente que hace trampas, que se tira, que pega, que... Bueno, pues si se sancionara, pues veríamos cómo todo este show, pues a lo mejor se terminaría, ¿no? Pero parece que no hay interés en querer hacerlo.
Es una propuesta, ¿eh? Y no de un cualquiera, de Rafa Nadal, que insisto, en el deporte tiene mucha importancia. El partido deja la noticia de Cristiano Ronaldo, tiene un esguince leve, con lo cual llega sin ningún tipo de problema para la final de Kiev, aunque Miguelito supongo que no va a jugar los dos próximos partidos de Liga, ¿no?
Seguro no va a jugar el miércoles en Sevilla, no va a viajar, hoy ha estado ya en manos del oficio, no ha saltado al césped, no está descartado para el Real Madrid-Celta del próximo sábado. Evidentemente no se va a correr ningún riesgo y lo que está claro es que Cristiano va a llegar en plenitud al 100% a la cita de Kiev.
Ramos ha confirmado a través de una foto lo que les contábamos ayer en el tramo final de tiempo de juego, en el tertulión, y es que es el afortunado que se lleva la última camiseta de Iniesta en un clásico. Se cambiaron las camisetas Ramos e Iniesta. Y por cierto, hoy es noticia Iniesta porque no sabemos qué va a ser de su futuro, en qué equipo va a jugar a partir de la próxima temporada. Se hablaba de China, ha sonado Japón durante la tarde, si se rompen contactos, si no se rompen. ¿Qué pasa con Iniesta, Oliveros?
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. De momento, solo un avance, según fuentes del entorno de Andrés Iniesta, disgustado como estaba esta tarde con que se hayan apresurado a vincularle con Japón. El equipo a día de hoy mejor posicionado sigue siendo el Chongqing Tandai de China. Es verdad que ha tenido ofertas de Qatar, de Estados Unidos y de Japón, pero aunque no esté cerrado al 100%, el número uno sigue siendo el club chino, al menos a día de hoy.
O sea, no está roto el contacto con el club chino.
Que va. Es más, me dicen que será, no saben si será el 100%, pero ahora mismo es el número uno.
Ahora ampliamos. Y luego está la otra noticia del día. A primera hora de la mañana ha ido Josep Maria Bartomeu, el presidente del Barça, a RAC1. Con el MON de RAC1, el programa de Basté, lo diré. Hoy Bartomeu ha concedido esa entrevista y ha dicho, o ha reconocido, que se ha reunido con el agente de Antoine Griezmann, que es la hermana de Antoine Griezmann. La fecha, octubre del año 2017.
¿Se ha visto en Griezmann?
¿Se ha visto usted con Griezmann?
No, con Griezmann lo vi, bueno, lo vi el verano pasado, pero de vacaciones.
¿De vacaciones?
Sí, de vacaciones.
¿Quedó con él?
No, te encuentras a muchos jugadores cuando viajas por Baleares. Te encuentras muchos jugadores.
¿Y comió con él o alguna cosa?
No, en absoluto.
¿Durante este año no se ha visto con él?
No.
¿Con su representante?
Con su representante, yo le expliqué un día que evidentemente tenemos relación con todos los representantes, pero fue hacia el mes de octubre del año pasado. Por tanto, si alguien especula con esto, mejor no especular. Son sencillamente encuentros.
Millones especulas.
Esto es lo que ha dicho Bartomeu. Cada vez se aproxima más la noticia que ha dado Manolo Lama aquí en la cadena COPE de que Griezmann se va al Barça, a pesar de que hay oferta y contraoferta del Atlético de Madrid para tratar de retener al francés, pero creo que con pocas esperanzas. A ver cuando hay una respuesta de Antoine Griezmann. Por cierto, sobre el Atlético de Madrid, la Liga ha modificado hoy los horarios de dos partidos correspondientes a la penúltima jornada, la del próximo fin de semana. El Real Madrid-Celta pasa a disputarse a las 9 menos cuarto de la noche y el encuentro entre la Real y el Leganés se adelanta a las 4 y cuarto, pero se mantiene el día y la hora del Getafe-Atlético de Madrid. Recuerden lo que Simeone dijo después del partido frente al Español.
Todavía no puedo hacer un análisis grande debido a que tenemos partido por delante. No entremos en los 4 días que nos quedan para la final, porque nos quedan solo 4. Domingo, lunes, martes y miércoles. 4 nos quedan. 4.
Cuando acaba de recalcarnos lo de que solo van a tener 4 días para la final, ¿le molesta que no haya tenido sensibilidad la Liga con haberles dado algún día más?
Bueno, eso es una opinión tuya que está...
Le pregunto, ¿qué quería expresar con lo de 4 días, solo 4 días?
Pues son 4 días y tu opinión posiblemente sea correcta.
Posiblemente sea correcta, vamos, es lo que piensa Simeone, pero además con una voz muy edulcorada como es la de Gemita Santos, pero el cabreo era monumental por parte del entrenador argentino. Por cierto, cabreo que ha ido a más durante el día de hoy porque se ha sabido que el Olympique de Marsella va a jugar el viernes. El rival del Atlético de Madrid en la Europa League va a tener un día más de descanso. La Liga Francesa sí le ha adelantado su partido contra el Guingamp al viernes a las 9 menos cuarto de la noche y va a ser el único partido adelantado de la Liga Francesa. Pues nada, como es lógico, en Francia hacen la historia con toda la normalidad del mundo. Está preparado todo el equipo de comentaristas, ¿eh?, en este partidazo de la cadena COPE de lunes. Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Emilio Pérez de Rozas, Barcelona, ¿qué tal, Emilio?
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Siro López, hola, Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien. Mónica Marchante, hola, Mónica.
Buenas noches y felicidades a Miguel Rico, que escribió esto en diciembre, lo que hoy ha confirmado Bartomeu, y que después se le escapó a Guillermo Amor.
¿Lo de Griezmann?
Sí, señor. La hermana de Griezmann reunida con el presidente.
Y Dani Senabre, sí. Dani Senabre, hola Dani, muy
hola,
buenas.
Hola, buenas noches a todos.
Pues el día viene cargado de noticias. También estamos pendientes del asunto de las entradas para la final de la Europa League de Lyon. Hoy, Antoñito, el Atleti ponía las primeras a la venta a los primeros socios, ¿no?
Sí, primera jornada de venta a los socios comprendidos entre el número 0 y el 4.100 o algo así, 4.100 y pico, y se han vendido 1.189 entradas.
Perfecto.
A partir de mañana del 4.000 al 8.000 y pasado del 8.000 al 12.000.
Miguelito, mañana a las 5 de la tarde se celebra el sorteo de las entradas para la final de Kiev. Hay 24.000 solicitudes y hay 13.966 entradas para los socios. Este año ha habido 20.000 solicitudes menos que el año pasado, motivado principalmente por la lejanía de Kiev y el coste que tiene el viaje, así que luego lo contamos.
Mañana a las 5 es el sorteo, 16.626 localidades destinadas al Madrid, que destina además el 84% para su área social.
Las finales las pita Champions Masic el sábado 26 de mayo y Kuipers pita la del Atlético de Madrid contra el Olympique de Marsella. Kuipers pitó...
El de Lisboa.
Sí, y pitó,
la final de Lisboa.
Y pitó aquí en... contra el Bayern de Múnich, ¿no? El Madrid-Bayern de Múnich, si no me equivoco.
En Alemania.
Ah, en Alemania, la ida. La ida a Kuipers y aquí lo pitó Kakir, es verdad, sí. Efectivamente. Raúl García...
Y el serbio que pita la final... pitó la vuelta del Sporting de Lisboa Atlético de Madrid.
Eso es. Raúl García se pierde lo que resta de temporada. El jugador del Atlético ha pasado por quirófano para tratarse de una arritmia cardíaca leve que sufría desde hace algún tiempo y será baja los próximos dos encuentros. El Sevilla va a tener que pagar 4 millones de euros a Las Palmas por el fichaje de Vitolo. El Deportivo Fabril, filial del Deportivo, va a disputar los playoffs de ascenso a segunda división y esto es polémico porque no puede subir. Recuerden, el Depor ha bajado a segunda división, luego que nos lo expliquen desde A Coruña esta decisión. Y el Oporto ha celebrado el título de liga con su afición, con gritos de Casillas, quédate.
Nunca sabes cuándo puede ser el final. A mí es cierto que me gustaría seguir jugando al fútbol, ¿no? Lo que no sé es dónde voy a estar. Me han tratado muy bien aquí, con mucho cariño, y estoy encantado. Entonces, siempre que el Porto llame a mi puerta, en este caso Pinto da Costa, por supuesto que recibiré con los brazos abiertos.
pues parece que Casillas puede continuar en Oporto. Además, en tenis, Djokovic ha ganado, ha debutado con victoria ante Nishikori en el Mutua Madrid Open, y Feliciano López le ha ganado a Pablo Andújar. Y el rival de Nadal el miércoles, ya lo sabemos, será Monfils. Son las 12 menos cuarto, una hora menos en Canarias. Quédense, porque este es un partidazo interesante.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y además de todo esto, hemos tenido fútbol, ¿eh? Se ha cerrado la jornada con la victoria del Levante en el campo del Leganés 0-3. Morales, Bardi y Coque han hecho los goles del conjunto levantinista, que con Paco López, bueno, ha sido espectacular la racha de triunfos que ha cogido. Creo que son 7 triunfos en 9 jornadas. 7 triunfos, un empate y una derrota. Tremendo. 21 puntos había sumado Muñiz en 27 partidos. 22 en 9 jornadas ha sumado Paco López. Y en segunda división, esto sí que es importante. Granada 0, Rayo 2. Yo creo que hoy el Rayo ha metido pie y medio en primera división. ¿Por qué? Porque con esta victoria, con los goles de Bebé y de Trejo, el Rayo se pone como líder con 73 puntos, segundo el Huesca 71, y abre una brecha de 5 puntos con el Sporting, que tiene 68. 5 sobre el tercero, y quedan 12 en juego. Tendría que fallar en 2 partidos y el Sporting ganarlo todo. Es decir, insisto, el Rayo tiene prácticamente pie y medio en primera división. Y Fouto ha estado en el partido, y yo creo, Fouto, que en el vestuario hay esa sensación, ¿no?, de que están prácticamente en primera.
Sí, totalmente euforia en el Rayo Vallecano, Juanma. Luego los jugadores han salido al césped de nuevo para celebrarlo con los 150 aficionados del Rayo que han venido. Quedan 4 partidos, 12 puntos. El Rayo con 8 puntos estaría matemáticamente en primera división. Se cree que no va a hacer falta sumar incluso en esos 8, y como te digo, yo creo que ya el equipo, aunque no lo quieren reconocer públicamente, se ven prácticamente en primera división después de hacer un partido muy efectivo, muy práctico, y ante un Granada, evidentemente, que ya se la jugaba, que era su última bala para engancharse a los puestos de playoff. Ahora el equipo de Miguel Ángel Portugal, que debutaba hoy, se queda a 5 puntos del Cádiz, pero sí, es total euforia, Juanma, antes de recibir al Córdoba, que va a ser el próximo que visite la semana que viene el estadio de Vallecas. Rayo Córdoba el próximo domingo a las 6 de la tarde.
Es que puede pasar de todo, pero el Rayo juega muy bien, tiene muy buen equipo.
Y mucha confianza.
Mucha confianza, está fenomenal, gana todo y tiene 73 puntos y un calendario favorable. Ahora mismo se le ha puesto la cosa muy complicada al Sporting. Ha sido una jornada que ha defenestrado al equipo de Baraja, porque las 2 victorias de Rayo y de Huesca le dejan, como decimos, en la tercera posición, con margen, pero con margen sobre el cuarto. No
podría subir incluso, Juanman, al Corcón, que es la siguiente jornada. Nada. El Rayo recibe al Córdoba, va al Corcón, luego recibe al Lugo y termina la temporada en Tarragona.
Muy bien. Está preparado Oliveros en Barcelona, ¿verdad? Oli, sigues por ahí, ¿verdad?
Sigo por aquí.
Y está aquí Miguelito para contarnos las versiones que se han deslizado hoy desde los clubes de lo que pasó ayer en ese túnel de vestuarios y que ha sido noticia por esto, por lo que ayer contaba Sergio Ramos, nada más que terminaba el partido, sobre lo que había pasado en el túnel de vestuarios en el descanso.
¿Qué ha pasado en el vestuario, en el descanso? Creo que Messi se ha quejado al árbitro.
Bueno, sí, le han metido un poco de presión ahí en el túnel. No sé si habrá cámaras o no, pero está ahí, ¿no? Lo hemos visto porque se han volcado con él y le han insistido en cosas, le han dicho de todo. No sé si eso habrá hecho que en la segunda parte, pues en ciertas jugadas, pues haya pitado de alguna que otra manera, pero sí que es cierto que en el descanso pues se lió ahí un poco en él, pero no en ningún momento con los jugadores nuestros, ¿no?
¿Hay mucho mosqueo en Barcelona con estas palabras y con lo que se ha contado desde Madrid, Oliveros?
No. Yo creo que pasan página, no hay mosqueo en Barcelona. Y lo único, la reacción del entorno que decías tú anteriormente, que ni le insultó, ni le faltó el respeto, ni mucho menos en el túnel de vestuario. Sí que le pidió explicaciones en el terreno de juego, diciendo que se había equivocado, pero en el Barça pasan página.
Miguelito, ¿en el Madrid?
Bueno, en el Madrid, a mí lo que me cuentan es que Messi chilla al colegiado subiendo las escaleras, que evidentemente hay protesta por parte del argentino. Esas frases que decías al principio del programa las escuchan los integrantes de la expedición del Real Madrid, los jugadores, eso de que la liga ya se ha acabado, no hace falta que le regalen nada, su alusión a lo que pasó en el campo del Betis. Y aunque hay otra versión por parte del Real Madrid, que asegura que Messi dijo eso de te cagás, te cagás, te cagás. Esa no es la información que tengo. Vamos, que sí le chilla al colegiado y lo que te digo, que le dice que no hace falta que le regale nada porque la liga ya está acabada.
¿Habéis escuchado las declaraciones que recuperábamos de Hernández con Maldini en el arranque del programa?
Sí.
Es bastante elocuente, ¿eh? Cómo dice la importancia que puede tener un error ante un equipo así como el Barça o como el Madrid, en este caso el Barça. ¿Y cómo lo puedes arrastrar luego en el tiempo y te puede estar rebotando en la cabeza en una cita como la de ayer?
No, el que lo está arrastrando es el Madrid, o sea, que es el que lo está sufriendo. O sea, porque no es ya solo de este año.
No creo que el árbitro no esté sufriendo lo que ha pasado.
Bueno,
hoy,
no sé si lo está sufriendo.
No creo que sea un buen día para
desde
el árbitro
luego,
hoy.
Desde luego, para los que tampoco es para los jugadores del Real Madrid, que han visto como les birlan una victoria con un gol que no tenía que haber subido porque tenían que haber pitado falta y con un penalti que no le han pitado. Porque todo lo demás son apreciaciones. O sea, si podemos valorar que si la entrada de Messi es amarilla o naranja, si la entrada de Bale es roja directa, si lo de Sergio Roberto más simulación de esto, pero lo que es constatable y el gran perjudicado es el Real Madrid, no el árbitro, es que le dan un gol cuando además el cuarto árbitro, como se ve hoy las imágenes de gol, que es palmario, claro, es que aunque yo nunca he pensado en eso de los contubernios, el villarato y tal, pero claro, lo que sí que me hace pensar mal es que el cuarto árbitro le diga en dos ocasiones que es falta, que él se eche la mano al silbato para pitar. Porque dicen, no, es que igual no escuchó. No, escucharlo escucha porque él echa mano al silbato para pitar la falta. La deja continuar y después tampoco pita el penalti. Hombre, entiendo que él debe estar decaído, pero los más perjudicados, perdonadme, pero es el Madrid. O sea, bueno, son los jugadores del Real Madrid.
Yo creo que cuando Juanma se refiere a las declaraciones de Hernández del partido del Betis es... yo creo que no por Hernández, sino cualquier árbitro que hubiera cometido ese error tiene esa justificación que explica él, de que dos jugadores le tapan a él y dos jugadores le tapan a su ayudante. Yo creo que tiene razón el colegiado en arrastrarlo. Es evidente que él pide que no se arrastre toda la vida, eso es así. Pero yo creo que en esta ocasión, como es un gol-gol, no es una tarjeta, no es un penalti no señalado, porque los penaltis todos ya los consideramos que son goles, y eso no siempre ocurre así.
Escúchame,
¿no?
Pero entonces pero, no embargo, arrastra, Emilio, y no arrastra, no, por ejemplo, Ciro, el gol que le anula a Bale el año pasado, Ciro, ¿eso no lo arrastra?
Ciro, perdóname, estás muy... me parece que bien. No, yo lo único que estoy respondiendo es a la pregunta que ha hecho Juanma, que es, ¿os parece lógico que un árbitro arrastre...? Yo lo que digo es que me parece lógico, porque entre otras razones, como Fouto ha contado mil veces, y es así, son seres humanos, y en ese sentido yo creo que un error así a ellos les hace mucho daño profesionalmente y personalmente, y entonces, insisto, es el mayor error es un gol que es gol, no una apreciación de una expulsión como la entrada de Bale, que es expulsión, con perdón, como un penalti, que podría serlo y no lo has pitado.
Emilio,
es un gol clarísimo,
Emilio,
y eso lógicamente,
Emilio,
si te marca y si te arrastra, y también él debería de entender que los medios de comunicación o incluso los futbolistas de vez en cuando, pues como ha hecho Messi, se lo recuerden. Eso
pero
es
escúchame,
así.
Pero mira, si y no arrastra, que es lo que a mí lo que me resulta curioso es que arrastre lo del Betis y no arrastre la expulsión de Ramos en el derbi del 2015 y no arrastre el gol que le anula a Bale, que es un gol que no tenía que haber anulado. O sea, eso no lo arrastra.
Quiero preguntaros por la imagen en concreto, por la imagen de gol, la del cuarto árbitro diciendo... Es falta de Suárez.
Bueno, hay que decir una cosa. Esto lo va a arrastrar toda su vida, como Cardeñosa arrastró el fallo cuando estaba delante el portero, como Guruceta arrastró el penalti que pitó 3 metros fuera del área.
Como el hoy.
Y como gol, no, como el penalti de hoy. Hay no cosas que se arrastran eso. Para toda
no,
la vida.
No solo eso, Manolo, perdona que te interrumpa. Como Arconada.
Como Arconada
arrastró aquel gol
fallo.
que el otro día llamó a los compañeros que hacían la retransmisión y compararon ese gol con el suyo. Les llamó por teléfono.
Bueno, eso son cosas que les guste a ellos o no les guste, lo van a arrastrar toda su vida. Sobre la jugada concreta, vamos a ver, sobre la jugada concreta que hoy hemos ofrecido en gol, esto está muy claro. O sea, el cuarto árbitro, que yo, por cierto, nunca sé para qué están, aparte de tocarle las pelotas a los entrenadores, nunca entendí para lo que están.
Bueno, organizan los cambios, los banquillos
por
y todo
eso
esto.
Digo, y tocarle las pelotas a los entrenadores. El cuarto árbitro dice claramente es falta de Suárez. Es falta de
Suárez. De esa banda, ¿no?
No, es el cuarto árbitro el que
está muy lejos el cuarto árbitro.
No, no, el cuarto árbitro está más cerca.
Es el que está más cerca. Está más cerca que el
Linier. Más casi que el árbitro, diría.
Aquí hay dos personas que lo ven de cerca. Una, el cuarto árbitro y otra, el árbitro. Porque el árbitro, hay que decir que tenía en una condición física inmejorable, el árbitro está muy cerca de la jugada. Esta jugada viene de un contraataque del Madrid, de un robo del Madrid, y el árbitro está para verla. Puedes no verla, puedes verla. El cuarto árbitro le dice claramente falta de Suárez, falta de Suárez. Aquí me gustaría, si esta foto por ahí, que entrara y lo contara. La gran pregunta que yo me hago es, ¿los árbitros cuándo le hacen caso al cuarto árbitro? ¿Cuando a ellos les da la gana?
Cuando no lo tienen claro.
Cuando
claro.
Ellos les viene bien, cuando les apetece, porque
cuando no
quiero,
lo han visto claro.
Quiero recordar que un cuarto árbitro llamado Medina Cantalejo echó a Zidane en una final de un mundial. Os lo quiero recordar. Entonces, es la gran pregunta que yo me hago. Y yo ayer dije un término
Espera, Fouto, ¿estás por ahí, Fouto?
Sí, estoy por aquí, Juanma.
¿Y qué tienes que decir?
Bueno, que primero, que me da muchísima pena escuchar cosas que estoy escuchando en mi programa. Digo mi programa porque es en el que trabajo, evidentemente. Bueno,
oye, es el mío,
es tuyo.
Decir...
siente lo tuyo.
Bueno,
y el mío también.
Que no vale para nada el cuarto árbitro. Bueno, o sea, cantidad de barbaridades, pero bueno. Enhorabuena a la gente del golazo por las imágenes del cuarto árbitro, que efectivamente se ve claramente que le dice que incluso teniendo mejor visión, le dice que falta. Hay que decir que esto sucede muchas veces. Lo que pasa es que a veces no lo captan las cámaras. También sucede en Europa, los jueces de área, que decimos que no valen para nada, pero muchas veces le dicen algo al árbitro y este no le hace caso y toma otra decisión porque él cree que esa es la acertada. Aquí yo no he confirmado que el árbitro lo escuchara, no lo tengo confirmado. O sea, lo único que tengo confirmado, gracias al golazo, es que el cuarto árbitro le dice que falta, pero yo no he podido confirmar.
¿Y que se echa mano al silbato?
Yo no he podido confirmar. No se echa mano al silbato, sí. Porque el silbato lo lleva a la derecha y las imágenes son de la mano izquierda.
Se echa mano al silbato, según se ha visto.
El silbato lo tiene en la derecha. Manolo. Y se echa la mano izquierda, es una forma de correr de Hernández. El silbato lo tiene en la derecha, fíjate en las imágenes,
Siro, no me he fijado muy bien.
Porque esto no tiene ningún tipo de discusión, eso son imágenes.
Sí.
Y yo no tengo confirmado eso, Juanma. A mí, insisto, me da mucha pena lo que estoy escuchando, también me da mucha pena que hablemos de esa entrevista de Hernández con Maldini, porque hablar con los árbitros es muy difícil. Es muy complicado y Maldini ese día en su programa juntó a tres árbitros y con toda la naturalidad del mundo le preguntó a Hernández lo que pasó en esa jugada del Benito Villamarín. Y el árbitro fue honesto y dijo que se había equivocado y que estemos utilizando esas declaraciones, utilizando esas imágenes, diciendo que estaba premeditado a pitar y ayudar al Barça.
Nadie ha dicho eso, Fouto.
Lo has dejado caer.
No, he dicho, no. Él mismo dice
con
que
pocas
vas a,
palabras.
Que, él mismo dice que arrastras. Algunos errores,
hombre,
los arrastras.
Hombre, que lo arrastras, pero...
Claro, si lo arrastras y luego tú, viene Messi en el túnel de vestuario, claro, si te lo recuerda, pues
claro,
imagínate.
Claro, pero es que antes de los fallos ayer del Barça, hay uno que favorece al Real Madrid, que es una tarjeta roja clarísima, que yo creo que el único que no la ha visto será Siro López y Ochaíta, pero es una roja clarísima.
¿Tú me has oído
y la tarjeta
decir,
roja,
no,
Siro, va
digo,
antes...
Fouto,
no, no, perdona,
Fouto,
ahora déjame hablar a mí,
sido,
que yo...
No,
perdona.
Escúchame, mira, lo que no te voy a admitir, Fouto, es que me compares con un energúmeno, eso para empezar.
Bueno,
vamos
a calmarnos,
no,
vamos a calmarnos
nada
todos.
Que ver, no, es que no tengo nada que ver con Ochaíta. O sea, no tengo nada que ver con Ochaíta. O sea, y me cansa que Fouto, como defensa, sea atacar a los demás. O sea, sea atacar a los demás. Yo tengo mi opinión. Que tú defiendas a los árbitros me parece muy bien. Me parece muy bien. Yo tengo mi criterio y veo lo que veo. Que si tú me preguntas que si Gareth Bale merecía la expulsión, pues seguramente se merecía la expulsión.
Bueno,
si tú me
dices... Yo solamente te digo que la expulsión de Gareth Bale cronológicamente va antes que los dos fallos
y la entrada
que perjudican al Real Madrid.
Y la entrada de Rakitic también va antes. Y la entrada de Messi también va antes. Y
la
otras
tarjeta
entradas también
Siro,
van antes.
Perdón un segundo. Sí. Es que no me dejas hablar.
Sí.
Te hago una pregunta.
Sí.
La tarjeta roja clara por clavarle los tacos Gareth Bale al jugador del Barça, cronológicamente, ¿var antes que los otros
te
dos fallos
pregunta,
que tuvo a favor de Real Madrid? ¿Sí o no? Respóndeme sí o no.
Te hago una pregunta.
Pues ya está, ya no tengo absolutamente más nada que decir. Ya no tengo absolutamente más nada que decir. ¿Ha dicho sí? Ya está.
Sí.
Yo ya no discuto nada más.
Preguntando a ti. ¿La entrada de Rakitic es anterior a la entrada de Bale?
Es que ha dicho
la primera.
La primera, sí. la de los 10 segundos o 20 segundos, pregunto.
Hernández recogido.
Es un fallo, no enseñar ahí.
Una cosa, salimos del bucle. Salimos del bucle.
Punto
y se acabó. Salimos del bucle. Lo único que quería que contaras, Futo, es que tú sostienes que no tienes confirmado que haya oído al cuarto árbitro decir que era falta de Suárez. O sea, es una posibilidad que no lo haya oído.
No, que yo no lo he confirmado, evidentemente. Oye, que la ha podido oír, ¿eh? Pero que yo no lo tengo confirmado. O sea, yo lo único que tengo confirmado gracias al golazo
es que el cuarto árbitro lo dice.
Le dice eso.
Lo normal es que lo oiga.
Lo normal es que lo oiga.
Pero ¿cómo que no? Si tiene el pinganillo en la oreja y el
otro. Sí, pero es que hay veces que con esos ambientes no se escucha.
Claro, una cosa,
el otro día, perdóname.
Mónica, una cosa que además estás muy en lo cierto que estás contando. Juanma, una pregunta. ¿Tú te has puesto alguna vez algún pinganillo de los que llevan?
No, nunca.
¿En un partido?
No, yo trabajo, soy soldador de metal, ¿no?
Vale, vale, pues por eso te lo pregunto. Pero oye, si me dices que te lo has puesto alguna vez, ¿cómo que has hablado con la gente?
Me lo he puesto en estadios con 100.000 personas.
O que algún árbitro te ha contado lo que suele pasar. Hoy aquí estoy en Granada y los primeros dos minutos al árbitro le ha fallado el pinganillo. O sea, ha tenido que ir a cambiar la pila.
Bueno, vale,
Juanma, el otro día Julio Maldonado y yo coincidimos con un árbitro de primera división que no voy a decir quién es y sus linieres y estuvimos hablando de este tema.
Se puede decir, Mónica, se puede.
Bueno, pero no lo voy a decir, si me permitís. Y nos contó esto precisamente. O sea, que ellos muchas veces esperan unos segundos entre que el asistente en línea le dice lo que sea. Lo que le tenga que decir, porque hay veces que el ambiente en según qué partidos es que no te permite oír. O sea, que también contemplemos esta posibilidad.
Y luego,
porque estas cosas pasan.
Si están comunicados los cuatro, y vosotros cuando hablan dos a la vez, se monta un guirigay que no hay quien lo entienda.
La sospecha del seguidor del Real Madrid, Fouto, es que a esas alturas el árbitro ya había tomado decisiones y había escuchado las palabras de jugadores del Barça en el túnel de vestuarios y dijo, pues ¿para qué voy a tomar otra decisión para que se me echen más encima los jugadores del Barça?
¿Puedo decir algo?
No, lo que le pasa al árbitro es lo que te conté ayer, Juanma, que ya en la segunda parte el árbitro está totalmente fuera del partido.
Hombre,
totalmente bueno, fuera del partido.
Pues
eso es lo que
parte.
Le pasa al árbitro.
Pues entonces no puedo arbitrar.
Ni beneficiando ni perjudicando, porque insisto,
yo que critico.
Otra de las aberraciones que he escuchado del Ciro López, aberración total, es que perjudica al Real Madrid y que no se perjudica a él mismo. Sí, sí. O sea, hay que tener el morro fino.
No,
Ciro.
Escúchame,
hay que tener vergüenza para decir que un árbitro no está jugando nada.
A mí no me llames
sin vergüenza. No, te estoy diciendo que tienes poca vergüenza.
No, tienes poca vergüenza.
No, no,
es sinvergüenza, no.
No, señor.
Tener poca vergüenza
es una aberración lo que acabas de decir,
sinvergüenza.
Ciro.
Mira,
aberración lo que acabas de decir.
Escúchame, Fouto.
No, Ciro, por favor.
No, pero escúchame.
No, vamos a subir un poco el nivel.
Vamos a subir un poco el nivel, pero vamos a subirlo todos.
No, claro.
Lo que no le voy a admitir a Fouto, y lo digo ya por segunda vez, es que insulte constantemente. Él puede defender a quien le dé la gana. Él puede hablar de lo que quiera. Pero yo no digo aberraciones. Yo he dicho que entiendo que el árbitro esté perjudicado, se sienta perjudicado y se encuentre mal, pero que también los jugadores del Madrid, y seguramente más, se sientan perjudicados.
Está entendido y además
eso es lo que he dicho.
Creo que tienes tu palabra de razón. No, espera, Lama. Puedes ahora, cosa. Emilio. También sí, puedes
gracias,
ahora, Emilio.
Gracias.
Enseguida seguimos. Partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.